La segunda asociación de jueces más representativa de España ha pedido la dimisión sin ambages de Fernando de Marlaska. Entienden que el ministro de Interior ha perdido toda legitimidad tras quedar en evidencia su flagrante e inadmisible vulneración de la separación de poderes. Y Jorge Fernández Vaquero es el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor Fernández Vaquero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. He leído el comunicado de su asociación y un poco fuerte sí es, ¿no?
No sé si fuerte. Contundente es y claro, y es lo que pretendíamos. Nosotros la semana pasada, cuando se conoció el cese del coronel y las primeras explicaciones que se dieron desde el gobierno, ya anunciamos que el asunto era grave. Nos pronunciamos en aquel entonces con prudencia, porque obviamente no se sabía exactamente lo que había podido suceder y había una versión del ministro y del gobierno que era contraria a lo que podría parecer en primer momento. Pero en el día de hoy, las noticias que hemos conocido y sobre todo la filtración del documento al que ha hecho referencia usted, lógicamente venían a confirmar la peor de las hipótesis. ¿Por qué la peor? Pues porque el asunto es de extrema gravedad. Es de extrema gravedad en la medida en que supone, de alguna manera, actuar sin tener en cuenta las reglas básicas que se establecen en nuestro derecho y en los derecho de todos los países democráticos de nuestro entorno, homologables a nosotros, para respetar la separación de poderes y la independencia judicial. De nada vale que la juez sea independiente a la hora de tomar sus decisiones en la instrucción si después la materialización de esas decisiones que corresponde a la policía queda sujeta a que los cargos políticos del gobierno puedan tratar de conocer qué se está investigando, de qué manera, qué se sabe, qué no se sabe, o por lo menos que lo intenten. Y la reacción ha sido contundente, pero desde luego creemos que proporcionada a la gravedad del asunto.
Lo que es sorprendente es que esto le pase a alguien que además es magistrado, que es juez, y que en otras épocas, además, en algunas de ellas muy, muy notables y notorias de su vida, tuvo que pedir informes a la policía judicial y que estaban dedicados exclusivamente al conocimiento del juez, y punto. Y eso lo sabe perfectamente Grande Marlaska.
Eso, desde nuestro punto de vista, y creo que lo decimos así expresamente, agrava el reproche que merece esta conducta. Quiero recalcar que, aunque no fuera juez, la conducta es igualmente grave.
Claro, claro.
Es no es admisible en un miembro del gobierno, tanto si ha sido directamente él como si ha sido la directora general de la Guardia Civil, bajo su confianza y dependencia. Esto es indiferente. Pero el hecho de que sea juez efectivamente hace quizás más inexplicable, ¿no?, este tipo de comportamiento. Más que nada por lo que digo, porque más allá de cuál fuera la intención de conocer, que quisieran simplemente saber por dónde iban los tiros, que quisieran influir de alguna manera en la investigación, lo cual sería peor, esto es irrelevante. Lo grave para nosotros es el simple hecho de que tenga el gesto consciente de tratar de acceder a ese contenido de la investigación a través de la cadena jerárquica de mando de la Guardia Civil. Eso es lo grave en sí mismo, con independencia de qué sea el asunto que se está investigando. Si encima la investigación tiene que ver con el gobierno, directa o indirectamente, pues peor me lo pone.
Usted, Jorge, dice en el comunicado, dice la Asociación Francisco de Vitoria, que ha perdido Marlaska toda la legitimidad como ministro en este momento. ¿Y la que tiene como magistrado? Porque magistrado es y volverá cuando deje de ser ministro, pero claro, volverá, no sé, de aquella manera.
Esto es un debate muy interesante que quizá daría para otra charla más reposada, que lo podemos expresar en términos coloquiales como el famoso asunto de las puertas giratorias, ¿eh? Los jueces de este país, creo que puedo hablar en nombre de la mayoría, aunque desde luego yo solo represento a los casi 900 que somos en Francisco de Vitoria y que lo tenemos muy claro. Lo que queremos es hacer nuestro trabajo, simplemente estudiar nuestros asuntos, tomar nuestras decisiones conforme a la ley, sacar adelante nuestro trabajo con sentido de la responsabilidad y del deber. ¿Que algunos jueces quieren hacer política? Pues nos merece el mayor de los respetos, porque la actividad política, pues desde luego no hay nada de que avergonzarse. Pero lo que sí pensamos es que el juez que pasa a la política después no puede tener el camino de vuelta como si no hubiera pasado nada, porque queda comprometida no solo su imparcialidad no solo la imparcialidad o la imagen que puede transmitir a los ciudadanos ese juez en concreto, sino que compromete la imagen de toda la carrera judicial, de todos los jueces y del Poder Judicial en su conjunto. Eso habría que darle una vuelta. Nosotros pensamos que no debería ser tan sencillo ese retorno.
¿Y en qué tipo de responsabilidad presuntamente podría haber incurrido el ministro Marlaska?
Mire, nosotros lo hemos enfocado desde el único punto de vista que creemos que nos corresponde como asociación profesional, que es el de exigir las responsabilidades políticas. ¿Por qué políticas? Pues precisamente por respeto a la independencia judicial. La independencia judicial hay que creérsela, no solo el gobierno y no solo el ministro del Interior, sino también nosotros mismos y los jueces. Desde este punto de vista, nosotros pensamos que el desarrollo penal que pueda tener este asunto, pues si tiene alguno, se verá, y si no lo tiene, también. Eso ya es una cuestión de si el asunto llega a conocimiento de algún juez de instrucción, por el cauce que sea, dentro de la ley, pues ya ese juez que haga su trabajo, que tome su decisión y que el sistema judicial trabaje con, pues eso, con independencia, que es lo que pedimos. Así que a nosotros no nos corresponde decir si hay responsabilidades penales, si no las hay. Eso el sistema judicial dirá si es que tiene que pronunciarse. Pero lo que no podemos es, como asociación judicial, permanecer en silencio ante una conducta que, como he dicho antes, creo que es de suficiente gravedad como para que tengamos que decir algo. Y pienso que también tenemos que empezar en este país a tomar como un asunto que afecta a toda la sociedad y a la ciudadanía, esta de la independencia judicial. Es decir, que no seamos siempre asociaciones profesionales de jueces las que tengamos que salir o el consejo de vez en cuando, sino que como sociedad pongamos en valor lo que significa la independencia judicial para nuestros derechos como ciudadanos y que empecemos a exigirla a los representantes políticos.
Sí, yo desde luego estoy de acuerdo con usted, pero claro, si lo que ha ocurrido y lo que se dice que está ocurriendo es lo que estamos contando, realmente es que estamos ante un problema no menor, porque es precisamente desde alguien que es, en fin, el garante, el que está velando por la separación de poderes en uno de ellos, que es el fundamental, que es el judicial, que lo está quebrando presuntamente, ¿no? Y es una situación tremenda que termina después en una, pues no lo sé, en una imagen de la justicia en general en el resto de españoles que daña mucho la independencia judicial y la figura del juez.
Totalmente, por eso el comunicado, como usted ha dicho al principio, es duro y yo lo he calificado de contundente. Es decir, nosotros no nos habríamos expresado en estos términos si estuviéramos hablando de una cosa menor. No es la primera vez que pedimos la dimisión de un ministro, porque también pedimos en su momento la dimisión de Rafael Catalá, por otro motivo distinto, pero quiero decirle con esto que no es lo más frecuente, pero otras veces lo hemos hecho. Mire, nosotros lo que también pensamos es que de la misma manera que esta conducta pone de manifiesto alguna forma o algún intento por parte de cargos políticos del Ministerio de Interior de acceder indebidamente al contenido de una investigación judicial, y eso es reprochable y lo señalamos y pensamos que merece que se pague la responsabilidad política correspondiente. También hemos de decir que al final, según la información que tenemos, que parece que está confirmada, el coronel Pérez de los Cobos ha sido cesado por no ceder a ese tipo de presiones. Y también creo que esta es la parte positiva, si es que algo positivo se puede sacar de esta historia, que es la que tiene que ver con que al final está la integridad de los servidores públicos. En este caso, pues el coronel, si efectivamente se negó como parece y lo ha pagado con su destitución, y también la integridad personal, pues, de todos los jueces que hacen su trabajo y que al final son la última línea de defensa de esa independencia judicial.
Ya sabe usted que el ministro Marlaska, Jorge, ha dicho que no piensa dimitir y que tiene todo el apoyo del gobierno, que se lo ha dado más expresamente. El gobierno le ha apoyado, ignorando, eso sí, la nota de la directora general, la nota reservada que ha publicado hoy El Confidencial y el diario El Mundo, pero tiene todo el apoyo del gobierno. No sé hasta qué punto va a ser posible que se pueda mantener con una cierta holgura política el grande Marlaska al frente del ministerio. No lo sé, tengo mis dudas.
Ese es un tema político, evidentemente ahí sí que ya me resulta muy difícil valorar. Lo que sí valoramos es que desde el punto de vista de la, vamos a decir, desde la credibilidad o de la capacidad de generar confianza en el sistema que tiene el ministro del Interior, pues queda muy tocada, como nosotros decimos, tan tocada que pensamos que ya no es una persona capaz de transmitir a la sociedad esa necesaria confianza que deben tener en cómo funciona el sistema judicial, incluyendo las investigaciones de la policía que dependen de los jueces.
Jorge, si tiene usted a bien, una pregunta de los contertulios del programa. Carmen Ramírez de Aganuza. Carmen.
¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, Fernández Vaquero? A ver, a mí hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es la estrategia de Marlaska de hoy de contraatacar. Ha contraatacado acusándole al coronel de la Guardia Civil de haber filtrado ese documento. Lo que yo le quería preguntar es técnicamente a dónde conduce esto en materia judicial. Es decir, ¿tiene una defensa jurídica el ministro contraatacando y poniendo al coronel frente a un posible delito o es una pura estratagema política?
Sinceramente, yo creo que es un tema estrictamente político y de estrategia política. Me voy a explicar. Nosotros, el primer punto del comunicado, de la nota de prensa, mejor dicho, si ustedes se fijan, habla precisamente de la filtración del documento. Estamos asistiendo a filtraciones de documentos en este asunto, que es un asunto, en fin, no deberían producirse ese tipo de filtraciones, nos parecen inaceptables y desde luego pueden dar lugar incluso a responsabilidades penales. Por lo tanto, que quede claro, ¿no? Esa postura de la asociación ante las filtraciones de documentos que forman parte de una investigación o de documentos reservados de cualquier otro ámbito público. Bien, dicho esto, la estrategia que usted plantea del ministro, pues al final entiendo que lo único que hace es tratar de desviar un poco el foco de atención, porque al final, si el cese se ha debido a que se han filtrado documentos, pues lo lógico, entiendo, es que lo hubieran explicado así desde el principio. Entiendo. Por otro lado, la filtración de este documento es posterior al cese. Yo, si no recuerdo mal, la filtración del informe también se conoció con posterioridad al cese del coronel. Pero bueno, es igual. Al final, la cuestión es que si lo han cesado porque se han producido filtraciones, y eso es una cuestión inaceptable dentro del funcionamiento de la Guardia Civil, que efectivamente filtraciones no deben producirse, pues lo lógico es que lo hubieran dicho desde el principio.
Antonio Papel.
¿Qué tal, señor Fernández Vaquero? Yo quisiera ante todo, pues, en fin, solidarizarme con usted y felicitarle por lo que ha dicho de que las puertas giratorias deberían ser solamente en un sentido y no en el sentido contrario, ¿no? Lo que pasa es que han tenido ustedes poca suerte, ¿no? Porque, como usted sabe mejor que yo, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo ha pasado por las puertas giratorias de los dos sentidos, ¿no? Es decir, que si el ejemplo empieza ahí, pues es difícil que más abajo pues se cumplan esos criterios, ¿no? No, yo lo que quisiera plantearle es la compatibilidad que existe entre la existencia de cargos de confianza en el Ministerio del Interior y la subordinación de esos cargos de confianza a un juez. Es decir, se supone que Pérez de los Cobos, o la persona que esté en su lugar, es un cargo de designación directa del ministro y, por lo tanto, una persona de su exquisita confianza, vamos, el más cercano que tiene políticamente, ¿no? ¿Cómo se concilia eso con la debida lealtad a un juez que encarga una investigación secreta? Es decir, ¿no hay un mecanismo que sea más eficiente, más eficaz, que ese de poner entre la espada y la pared al funcionario que no le puede decir a su superior lo que está haciendo porque el juez se lo ha prohibido? ¿No ve usted una cierta contradicción en esa posición tan inestable de esa persona?
Sí, efectivamente, plantea usted dos cuestiones muy interesantes. La primera, brevemente, que es la que ha puesto el ejemplo del presidente del Consejo General de Poder Judicial, el señor Lesmes, y a propósito de las puertas giratorias, y eso efectivamente daría también para otra conversación, porque el modo en el que se designan los vocales del Consejo General del Poder Judicial en España también es en sí mismo un problema, y habría que abordarlo. Pero ahora lo dejo porque estamos en el otro tema. Sí. Y la cuestión que plantea de los cargos de confianza, sí. Y eso es otra cuestión de la que no se habla tanto, quizá porque tiene perfiles más técnicos y ahora ha saltado al primer plano de la opinión pública con este asunto, pero que en realidad tiene que ver con cómo configuramos la investigación judicial de los delitos o la investigación de los delitos y el enjuiciamiento en las leyes procesales penales. En otros países, la policía judicial depende exclusivamente del Ministerio Fiscal y de las autoridades judiciales. En España se da esa doble dependencia que la ley separa entre dependencia orgánica de las autoridades gubernativas, ¿no? Ministerio del Interior, y la funcional, que depende de la autoridad judicial. Y efectivamente genera este conflicto que usted ha dicho y que creo que quizás ahora sale a la opinión pública y es buen momento para poner de manifiesto que sí, que tantos que se habla, tanto como se habla de reformar la ley para que sean los fiscales los que instruyan, ¿no? Pues también, claro, aparte de ese asunto, habría que enfocar la cuestión como, bueno, sí, los fiscales que instruyan sí o no, Pero ¿y la policía judicial qué? ¿Qué hacemos con la policía judicial?
Que depende de los fiscales, como en Estados Unidos, ¿no?
Por ejemplo, hay otros sistemas que van en esa línea, efectivamente. Tiene otros problemas, pero este lo evitaría.
Una última pregunta de Agustín Valladolid. Agustín, adelante.
¿Qué tal? Buenas noches a todos y buenas noches al señor Fernández Vaquero. No, mi pregunta es muy concreta. La asociación de la que usted es portavoz y usted mismo son partidarios de que los jueces que den el salto a la carrera política, como ocurre con los militares, no puedan volver a la carrera judicial.
Nosotros somos partidarios o bien de que no puedan volver o bien de que puedan volver con unas condiciones determinadas, tanto de tiempo de espera antes de volver o de limitación de destinos posibles a los que pueden concursar, ¿no? De tal manera que no haya ningún tipo de duda respecto a la imparcialidad ni de ese juez en particular ni de la imagen general de imparcialidad de la justicia. Es decir, o que no vuelvan o que solo puedan volver pasado un número suficiente de años o incluso delimitar los destinos. Me explico, porque si va, no sé, por ponerle un ejemplo, si el juez va al registro civil, pues es difícil que ahí pueda tener un asunto como el que estamos hablando ahora, ¿no? Desde luego somos partidarios de revisar ese mecanismo de ida y vuelta al que antes me refería.
Pues ahí lo vamos a dejar. Nos ha sido muy valiosa su opinión, señor Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Le agradezco muchísimo su presencia aquí en el micrófono del Enfoque. Un saludo muy cordial, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.